ambiente general y caras teníamos, pero no las manos jugadas justo como cuando las jugué. No podíamos ver las situaciones, no podíamos rememorarlas, no teníamos esos recursos.
Ya.
En 2021 sí. Discográficas, Sony, ta, 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 bibliotecas de Naruto que yo utilizaba y demás, todos los vídeos bloqueados, tío. Yo
No me lo tengáis en cuenta. Buenas, Claudia. Estamos en directo con la charla con Zeros. Lo tienes aquí disponible en el canal de twitch.tv/mentopoker. Nos vemos, estamos ya en directo, no te lo pierdas. Vale, digo un momento un poquito de cringe.
Pero por la forma que es YouTube, si la retención de audiencia de tus vídeos no es la polla, no vas a ser recomendado a nuevas personas. Te quedas un poco clavado. Y aunque tenga muchas personas que me aprecian porque les gusta ver la parte de póker que comparto con ellos, o gente que me aprecia porque les gusta ver la parte de vlogs que comparto con ellos, ellos sin saberlo, si no ven un vídeo entero, básicamente, porque ven el trozo que les interesa, me bajan abajo las analíticas de YouTube y YouTube me castiga. Entonces me he dado cuenta, o por lo menos estoy intentando hacer ese cambio este año, de que es importante que separe más los contenidos en dos canales, que separen
Bueno, Mr.
mejor
Beast
aún
tiene
los
20
vlogs.
canales, creo, ¿no? O no sé cuántos tiene el cabrón, pero tiene la de Dios de canales.
Sí, pero efectivamente él ha encontrado formatos hipervirales que funcionan a saco y ha hecho un canal para cada uno. Y lo está haciendo, vamos, es lo más parecido que existe a la perfección en YouTube es él. A nivel de querer tener
Sí.
éxito y llegar a las grandes masas. Yo también te digo una cosa, no aspiro a ser un creador de contenido con millones de suscriptores. No, no aspiro a ello. Pero sí que aspiro, por ejemplo, o sea, yo creo, o sea, siendo el habla hispana, ¿vale? O sea, esto no es como los youtubers de póker en América, en Estados Unidos, que es un país con 250 millones de habitantes, creo, en el que los niños en el colegio aprenden a jugar al póker con sus amigos o con sus familias,
Ya.
¿vale? Quiero decir, es un país muy grande, Estados Unidos, es el país más rico del mundo, Estados Unidos. Si tú te haces youtuber de póker en Estados Unidos y tienes éxito, tienes un potencial público muy grande. En cambio, en habla hispana los tienes que conquistar de otra manera. Si quieres tener una gran audiencia haciendo algo relacionado con el póker, tienes que conquistar a esas personas de otra manera. Tienen que encontrarte, tienen que encontrarse algo que han disfrutado y tienen que querer volver.
Sí,
No
por
tienen
póker vas a
ese.
tener 5.000 visitas y da gracias. O sea, no, no tú, porque tú vas a
Efectivamente.
tener más, pero jo, yo, por ejemplo, llevo bastante tiempo y, a ver, no es un canal tocho, ni mucho menos, pero las medias de visitas van a ser 2.000, 3.000, 5.000 visitas, 10.000 visitas, de repente un blog que me he dejado la de Dios de dinero y dices tú, bueno, pues es que es
Y
lo que hay.
ya llegas a mucho más de lo que seguramente sea la comunidad y tal. O sea, ya
Sí.
llegas a muchas personas seguro que no te ven porque quieren ser jugadores profesionales de póker. Ya estás llegando a más gente con esas visitas, porque el nicho del póker es más pequeño.
Y en relación a creación de contenido, ahora ya estamos en tu época más de Canadá, en la que vas encontrando tu música también, en la que dejas de meter pues canciones como que no pegaban mucho, como en los blogs que tenías en Canadá, que se nota que son como metidas de biblioteca de YouTube y tal, no sé qué, no copyright, pum. Empiezas a meter el rollo más japo, empiezas a construirte queriendo o no queriendo, pero como un
Empiezo a
cero, por
meter
así
bandas
decirlo.
sonoras.
Sí.
Empiezo a meter en los vídeos bandas sonoras de animes que me gustan. En los vídeos. Me gustan mucho las bandas sonoras de los animes. De un Sao, por ejemplo. De un Shingeki no Kyojin, el autor de la música. Al menos en las primeras temporadas, Hiroyuki Sawano, una absoluta bestia. Hacía unas canciones, bueno, unas bandas sonoras que te quedas así. Y muchísimos otros, no sé, una banda sonora de un Naruto para ir caminando por Japón, es absoluta maravilla, funciona todo precioso.
¿Y ahí tenías la
Empecé
sensación de
a.
que podías llegar a vivir de ello? ¿De hacer vlogs?
No, no, porque el 100% de mi contenido usando esa música está desmonetizado. Y eso además ha sido un grave problema a largo plazo porque yo la mitad de mi contenido de años atrás está bloqueado porque una putada de todo esto de usar música de terceros. Es que una cosa que yo me he encontrado es que las condiciones de...
Pueden
O sea, yo nunca
cambiar
tuve
a lo
intención...
largo.
Eso es. Yo, por ejemplo, cuando empecé a hacer blogs y demás, a lo mejor me decía, vale, estás usando esta canción y el vídeo no lo puedes monetizar, pero lo puede ver todo el mundo. Y yo, como no tenía interés de ganar dinero de YouTube y sabía lo que me daban los vídeos, aceptaba con gusto ese término si podía usar la canción que me hacía ilusión usar. Y yo tengo, pues eso, todos los vídeos que he editado yo están desmonetizados o bloqueados, porque también años después muchas de estas discográficas, Sony, ta, 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 bibliotecas de Naruto que yo utilizaba y demás, todos los vídeos bloqueados, tío. Yo mi casa, el vídeo de mi casa con 500.000 visitas, el primer minuto lo ves, utilicé una canción, no sé si era de Naruto, no sé qué, la tuve que silenciar porque me bloqueó el vídeo, tío. Un vídeo con medio millón de visitas bloqueado, tío, sí, con el primer minuto silenciado. Qué guarrería, tío. Qué pena. Con el esfuerzo que tuvo eso. Ahí, en ese tipo de momentos fue cuando ya me tocó las bolas, porque yo sentía que en mis vídeos una cosa que les daba mucha personalidad, que hacían que fueran queridos, creo, hasta cierto punto, era el ambiente que daba la música que yo escogía. El problema es que música tan buena no la encuentras en bibliotecas gratuitas. Entonces fue en ese momento también cuando dije, vale, como me estoy tomando más en serio el tema de YouTube, voy a encontrar a lo mejor a alguna persona que pueda hacer música. O te digo más, fíjate cómo sucedió esto. Me escribió un correo electrónico, que fue así. Me escribió un correo electrónico una vez, Jordi Longan, que es un compositor, y me dijo, oye, tío, estoy buscando la manera de tener un poco más de exposición y te quería proponer que hacerte quizás alguna canción gratis y tal, para que la utilices en tus vídeos, porque yo a lo mejor me quejé del tema del copyright en algún vídeo, él lo vio y me escribió. Y me propuso regalarme alguna canción y tal a cambio de que dijera que era suya en los vídeos para ver si alguien, pues eso, para atraer atención a su trabajo, digamos, ¿no? Y cuando él me llegó ese correo, le dije, hostia, tío, Jordi, me puse a mirar sus bibliotecas de audio, porque él tenía muchas cosas publicadas, y me di cuenta de que eran fuera de serie. Y le dije, oye, Jordi, tío, ¿qué opinas de que empecemos a trabajar juntos por un mes y hagas canciones? Y te pago un fijo porque hagas canciones. Y vemos que sale. E hicimos eso. Y en el primer mes no salieron cosas increíbles, pero salieron cosas de eso suficientemente guay como para que yo empezara a darme cuenta de que Jordi Longan tenía la capacidad de hacer canciones como las que a mí me gustaban de los animes, bandas sonoras, instrumentales, para ambientar los vlogs. Y desde ese punto, eso estamos hablando de 2021, quizás. 2020, 2021. Desde ese punto. Hemos estado trabajando juntos por más de 2 años y todavía a día de hoy seguimos. Estamos haciendo cosas todavía. Y hemos hecho 8 o 9 álbumes de música que usamos para los vídeos. Y ahora incluso además hemos aprendido a darnos cuenta de que estamos aprendiendo a utilizar mejor la música dentro de los vídeos. Y nos hemos dado cuenta de que meter bandas sonoras demasiado largas o cinemáticas demasiado largas reduce la retención de audiencia de los vídeos. Porque la gente no se mete en los vídeos para ver
Es
un
una
videoclip.
ciencia, ¿eh?
Es una
Es una
ciencia.
puta locura.
Y ahora vamos a empezar. O sea, tenemos publicados en Spotify seis álbumes. Hay ocho. Hay dos que no los he publicado todavía, que tienen música rollo japo y tal. Pues ahora vamos a empezar a coger canciones que a lo mejor duran 2 minutos y vamos a crear micro canciones que tienen un principio y un final y que duran 15 segundos, 20 segundos, 30 segundos, para que a mis editores les sea más sencillo encontrar la canción que necesitan para meterla en el trozo de un vídeo que va a funcionar mejor. Y que sean cosas ya bien construidas para que siempre dejen buen sabor de boca cuando se va. ¿Sabes lo que te digo? Y ha sido gracias a eso que yo he podido seguir creando contenido en YouTube, porque era descorazonador meter un montón de esfuerzo en un vídeo, que te venga Sony, que te lo bloquee, porque de un día para otro les ha apetecido cambiar las condiciones de la canción de X banda sonora y que ya no quieren a gente viéndola. Y los japoneses además son súper hijos de puta con el tema del copyright. Es una de las peores cosas de Japón. Para temas de copyright, no quieren que nadie les utilice nada que sea de ellos. O sea, siempre van a la zona de bloquearlo. Es como el default
Que
que
no se
tienen, que
puede
lo van a
ver.
bloquear. O sea, no tienen la inteligencia de beneficiarse y de llevarse los ingresos de mi vídeo. Prefieren bloquearlo, tío. Y así cientos de vídeos, tío. Y es algo que me da mucha pena, tío, porque hay muchísimo esfuerzo en los primeros 200 vídeos de mi canal y la mayoría están bloqueados por esa decisión que yo tomé, porque yo tampoco sabía cómo. O sea, yo pensaba que en el sentido económico de la propia situación, coño, si te estás llevando los ingresos de mi vídeo, ¿qué coño te importa que utilice tu música? Yo pensaba. No pensaba que fuera a tener problemas, pero sí que los he tenido. Y ha sido gracias al trabajo de Jordi Longan que he podido seguir haciendo blogs sin perder esa cosa que tenían antes.
Y todo el tema de lo que te apetezca comentar sobre esto, todo el tema de la creación de contenido en YouTube es un proceso caro. O sea, yo, por ejemplo, bueno, coincidimos en Bahamas, de hecho, ahí es donde nos conocimos en persona. Yo ahí llevé a un editor, a uno, y no me quiero imaginar lo que tiene que ser llevar a un par, o llevar más tener editores, más tener a tal. Imagino que todo eso se podrá financiar gracias también a parte de la escuela, es decir, que se puede justificar dentro de tus adentros y no decir, vale, soy retrasado mental de que estoy perdiendo mucho dinero, porque MrBeast al menos lo recupera de otra manera, ¿sabes? Es decir, el tipo regala 20.000
Claro.
pavos en un sorteo, pero bueno, pero en visitas, en tal, pues le viene bien. Imagino que es la forma un poco que tiene hoy la publicidad de existir, que antes era, pues, el que tenía pasta pagaba un cartel enorme en la Gran Vía, y ahora lo que tienes que hacer es crear algo de valor para la gente que te vea, y eso es lo que te hace como de publicidad, ¿no? Que realmente el usuario sale mucho más beneficiado, ya que no es publicidad tal cual de un anuncio de perfume en tal, sino que es, tienes un canal de cenas por ahí, y oye, y pues puedo vivir de esto porque hay una marca de tales cenas que me está patrocinando el vídeo, por ejemplo. Entonces es como una
Claro.
publicidad diferente, que es creando valor, lo ves, y aparte, pues consigo meterte algún estímulo publicitario, por así decirlo. ¿Cuánto de desbordado está lo que te cuesta crear ese contenido para lo que te da? Pues yo es algo que siempre me he preguntado, que es, hostia, es que tener dos seguidores, o sea, no entiendo, o sea, no es sostenible, ¿sabes? Entonces, tiene que rentar mucho, ¿sabes? Y no sé cuánta gente que puedes atraer de fuera del mundo del póker para que te conozca y diga, oye, pues este tío, pues me gusta cómo enseña, me gusta como tal. No sé qué parte puede justificarse. ¿Has tenido que reducir costes? ¿Los has aumentado porque iba bien? ¿O lo que quieras comentarnos de estos?
Vale, a ver, como todas las cosas en la vida, no es como que pases de 0 a 100 en un saltito, sino que son muchos pequeños saltitos, ¿no? A lo mejor empieza, pues como tú decías, ¿no? Empiezas, o sea, la primera idea que tuve fue cuando empecé a hacer vídeos de enseñanza en una web muy primitiva y tal. Básicamente lo hice con idea de generar unos pocos de ingresos que pudieran ayudarme a justificar el esfuerzo que estaba haciendo, contratar a un editor, a mi primer editor. Luego es lo que tú dices, te das cuenta de que eres tú el que está respondiendo soporte y dices, hostia, creo los vídeos, hago entretenimiento en YouTube, tengo que ser jugador, tengo que preocuparme de estar al día y voy a estar aquí respondiendo el problema de ticket de la persona que no puede ver el vídeo correctamente porque le pasa no sé qué problema técnico. Obviamente no puedes ser tú la persona que haga eso, tiene que ser otra persona, ¿no? Y te das cuenta de que meter a otra persona pues no lo va a hacer por amor al arte, necesitas pagarle, necesitas. Y es una estructura que va creciendo poco a poco, ¿no? Yo empecé con un editor que me ayudaba con los vídeos, pero yo seguía haciendo la edición final de los vídeos. Mi primer editor se llama Genís
Hostia, el maquinón, ¿no?
y.
El de Rubius y tal. ¿O
No, ese
no?
es Adrilic.
Vale, es verdad.
Y Genís es al nivel de Adrilic, de hecho. O sea, es un editor que está muy parecido al nivel de Adrilic a día de hoy. Pero al principio él era un estudiante de este tema y hacía pues, lo que podía. Yo tenía más experiencia que él porque yo estaba editando vídeos en la
Ya.
realidad. Pero él empezó conmigo y le encontré y me di cuenta de la personalidad que tenía y dije, hostia, este tío creo que puede crecer mucho. Y creció, joder, y tanto que creció a día de hoy, pues una puta máquina, ¿no? Hace vlogs, los que veis, básicamente, junto con Adri. Y bueno, básicamente, en cierto punto, y fue más o menos en la época justo antes de Vegas 2019, me di cuenta de que si quería hacer vlogs más guapos, necesitaba más ayuda. Es decir, solamente con Jenis no podíamos llegar a eso. Entonces le dije a Jenis, oye, Jenis, ¿tú conoces a algún editor que pudiera ayudarnos? ¿Alguna persona que pudiera ser parte del equipo? Porque ya en esa época también pues, la escuela empezaba a generar suficientes ingresos como para poder justificar meter a alguien más, básicamente. Y me dijo, me nombró el nombre de Adrilic porque era una persona en la que él se fijaba y Adrilic pues, era muy conocido en Twitter haciendo memes y demás. Entonces le mandé un. Recuerdo mandarle un correo a Adrilic y decirle que si él estaba interesado en trabajar como editor y demás. A lo cual me dijo que él siempre había sido editor o había editado cosas para su canal y tal, con su amigo de la infancia que se llama Raúl. Entonces, Adrien era un tío que estaba básicamente teniendo muchísimo éxito con lo que editaba. Es decir, era una persona que era muy obvio, que tenía un talento muy grande. Y a la vez, a mí me dejó flipado un vídeo que él tenía, que fue a Marruecos y e hizo unas cinemáticas y unas cosas que yo las flipé cuando las vi. O sea, dijo, joder, este tío es increíble, hace lo que a mí me gustaría hacer. O es capaz de hacer algo que yo no sé hacer, o que Jenis no sabe hacer todavía. Y podría ser muy guapo meter en mi contenido de póker una persona con las habilidades que él tenía. Así que le recuerdo ofrecerle mucho dinero del tirón para ver si quería formar parte, pero me dijo que no. Y él en ese momento estaba decidiendo, estaba también, de hecho, editando para. Editó el primer vídeo de Ibai en aquella época. Para que te hagas una idea. Entonces, él me dijo el tema de que le gustaba editar con su amigo y demás. Y yo se me ocurrió un poco tirar la casa por el tejado y le dije, oye, pues te propongo una cosa, vente tú con tu amigo Raúl, aquí a Georgia, que es donde estaba yo en ese momento, y os venís también con Jenis. Nos conocemos los cuatro aquí, os pago el viaje y os pago el trabajo y contrato, no te contrato solamente a ti con lo que te he ofrecido, sino que tu amigo Raúl le ofrezco lo mismo que te he ofrecido a ti. Y básicamente lo que les estaba dando a ellos era la oportunidad de seguir trabajando juntos lo que ellos hacían como hobby, pero cobrando por ello, ¿no? Y yo creo que eso le llamó más la atención y decidió venirse a Georgia a conocerme y tal. Y estuvimos por allí, pues no sé si fueron 2 semanas o algo así, se volvieron a Barcelona y Adri acabó tomando la decisión de decir, hostia, pues voy a trabajar contigo. Y él tenía la opción de editar para Ibai,
Y dejar a
pero
Ibai, ojo, ¿eh? De hecho, tiene
sí,
un vídeo,
él
Ibai, en
tuvo
el
la
que
opción.
dice: mi editor se ha pirado con un tal Zeros Poker, tal.
Sí, eso sucedió. Y fue, yo creo que sobre todo por Raúl, obviamente, porque y además Adri le tiene muchísimo cariño a Ibai. Y vamos, se tratan muy bien, vaya, que no hay ningún mal rollo ni nada. Simplemente le ofrecí currar con su amigo de la infancia. Le ofrecí un muy buen trabajo currando con su amigo de la infancia. Seguramente le ofrecí más dinero que Ibai en aquel momento. Y fueron pues varias cosas a la vez que puse sobre la mesa y le interesó. Y a partir de ahí, pues justo después de eso fue Las Vegas 2019, que fue la primera vez que hicimos vídeos en Las Vegas.
Y eso fue pensando en lo de Las Vegas, ¿no?
Eso fue pensando en traer a él, en traerle al equipo.
Y ya veré cómo lo hago rentable al tío.
No tanto ya veré cómo lo hago rentable. O sea, a mí no me movía el dinero. A mí lo que me movía era hacer vídeos chulos. Y él podía hacer vídeos chulos. Ya te digo, yo empecé con la escuela 100%, y lo he dicho un millón de veces, porque quería pagar la producción de vídeos guapos, porque es lo que a mí me gustaba hacer, básicamente. Y luego, más adelante, es cierto que empecé a tomarme más en serio el tema de la escuela. Es decir, cuando yo tenía mi primera web, que era Hipercutre, ¿vale? Esa web no tenía el propósito de ser una gran escuela de póker. Simplemente tenía el propósito de decir, vale, pues voy a compartir con vosotros esta serie de vídeos. Al que le
Ir
interese,
teniendo unos
pues ahí le
ingresos
tiene.
pasivos, algo que dejas grabado ahí, te va dando dinero.
Efectivamente. Y quería crear un triángulo en el que estuviera, pues, lo que yo hago en YouTube, lo que genera la escuela, y con lo que genera la escuela pago a la gente que me ayuda a hacer el contenido de YouTube. Era esa estructura la que yo pretendía. Y en aquella época, lo que te digo, yo era un youtuber demasiado pequeño como para pensar en ello como en un negocio. Te hablo de que en esa época a lo mejor yo ya tenía 40.000 seguidores. Cuando en la
Yo
época de
pensaba que
Adrilic,
tenías más en esa época, fíjate. Yo pensaba
no,
que
no.
eran visualizaciones de 60.000 para arriba y tal.
Eso pasó después de 2019 con Las Vegas.
Vale.
Cuando ya empezamos en Las Vegas, ya con Adrilic, ya con Raúl y con Jenis trabajando los tres juntos.
Pues te vas a partir. Yo dejé de consumir tan asiduamente tu contenido a partir de Las Vegas. Qué cool, fíjate qué
Hay
curioso.
mucha gente que, hay mucha gente que me ha dicho eso, pero es porque al principio, o sea, tú piensas también que fue la
Porque eras
primera vez
grinder
que hice el
online y yo era
contenido.
grinder online y entonces como que me sentía más identificado, yo creo, con
Claro.
el setup online, el tal, y lo otro era como más intentar abarcar a gente que yo era algo como que tenía muy visto, pero yo no soy el perfil que ve Poker Go, por ejemplo, ¿sabes? Entonces era,
Ni yo.
era muy
Te entiendo, te
perfil
entiendo.
como ese, ¿sabes? Y a mí lo que me molaba más era como el, pues, el paseo, me pongo a grindar, grabar con la cámara así
Sí.
y tal, ¿sabes?
Porque era lo que te representaba. Y hay muchísimas personas que me dijeron lo mismo. O sea, fue otra situación muy parecida como cuando empecé a hacer blogs.
Pero
Que
entiendo
al
que es mejor
principio fue
contenido el
mal
otro, ¿eh?
recibido.
O sea, entiendo que es cosa mía.
No.
Entiendo que
Al
es cosa
final,
mía.
lo que es bueno o mal contenido es lo que subjetivamente te gusta a ti. No hay ni más, ni mal, ni tal. Un millón de cosas en YouTube que las veo y no me interesan, pero a mucha otra gente sí.
Sí. Pero, por ejemplo, en Bahamas me gustó más. Me gustó mucho más la edición comparado a Las Vegas. En Las Vegas era como. Como. Sí, un poco lo que comentás de las manos, os habréis dado cuenta vosotros. Claro que es como, me cortas aquí el momento este cuando realmente yo quiero ver ese blog de Vegas. O sea, si quiero full póker, o me pongo contenido de. O el tuyo, o de otros, o me pongo algún vídeo de Dani jugando caso, lo que sea. Si quiero eso, tengo dónde elegir, ¿sabes? Entonces, como que en medio de un blog, ponerme explicaciones de manos que intentan abarcar a tanto segmento, ¿sabes? Desde gente que no sabe mucho y gente que sabe bastante. Es lo que menos me
Es muy
gustó.
complicado.
Pero luego en Bahamas, por
Era
ejemplo, me
un.
moló mucho.
Me alegro, tío, de que me digas eso, porque hicimos un esfuerzo muy consciente en Bahamas por hacer muchos cambios en el formato de los vídeos.
Guau, o sea, tiene mucha tensión los vídeos, ¿eh? Y eso es difícil de mantener. O sea, es como que estás viendo un plano y estás pensando en, hostia, lo que se viene ahora. Y eso es muy jodido de conseguir, aun sabiendo también lo que ha pasado. Que eso también es un jaleo, porque tú subes vlogs y la gente ya sabe que has perdido. Sabe que no ha ganado el torneo, ¿sabes? Y mantener esa tensión es algo bastante jodido.
No tiene solución eso, porque no podemos nunca
Ya.
subir un vídeo de ese nivel al día siguiente de que haya sucedido algo, no nos da tiempo. O
Ya.
sea, tiene mucho tiempo. O sea, nuestros blogs tienen de media entre 5 y 7 versiones, para que tengas una idea. Es decir, mis editores editan un vídeo, me mandan la versión 1, la miramos todos, todos pedimos cambios. O sea, el vídeo número 1 de un blog no se parece en nada al vídeo que acabamos subiendo. Luego llega la versión 2, que tiene muchos cambios. A lo mejor han cambiado trozos enteros del vídeo, para que te hagas una idea. Luego llega la versión 3. Y a partir de la versión 3 y 4 es cuando empezamos a pulir los pequeños detalles. Oye, esta transición aquí, hay más aire de la cuenta, parece que me quedo clavado, tal, parece que tal, tal, tal. Y empezamos a pulir los pequeños detalles en la versión 3, 4, 5, 6.
Oh, mister.
Y
Dime, dime.
al final salen lo que hacemos. Pero ya en. Yo te digo, hay muchos problemas de formato que yo he detectado. En Las Vegas 2021 yo pensaba que me iba a comer el mundo porque fue la primera vez que llevaba a mis editores y que íbamos a grabar a dos cámaras todas las manos. Entonces yo pensaba, hostia, en Vegas 2019 yo hice estos vídeos, pero yo narraba las manos con mi puta cara delante y sí, empezamos a meter animaciones con las cartas en formato TV Table y tal, pero no teníamos grabadas las manos, no porque no podíamos, ¿sabes lo que te digo? Entonces no teníamos las caras para transmitir las tensiones y todo eso, no teníamos eso, teníamos ambiente general y caras teníamos, pero no las manos jugadas justo como cuando las jugué. No podíamos ver las situaciones, no podíamos rememorarlas, no teníamos esos recursos.
Ya.
En 2021 sí. Entonces fui a 2021 diciendo, hostia, voy a hacer lo que hice en 2019 en Las Vegas, pero añadiendo el factor de que la gente cuando yo narre manos ya no me tiene que ver a mí, puede ver todo tal y como sucedió. Hostia. No te puedes imaginar. Los vídeos funcionaron bien, tío. Pero no te puedes imaginar a nivel interno la de cosas que hemos encontrado en los vídeos que han sido cagadas espectaculares que nos han reventado la retención de audiencia de los vídeos. O sea, cosas que las ves, que las veo ahora y digo, esto no lo puedo volver a hacer jamás. Te pongo un ejemplo. Esto que te voy a decir te puede ahorrar, te puede dar cientos de miles de visualizaciones si lo dominas. Cuando tú pierdes un torneo, tienes que hacer un esfuerzo muy consciente para cerrar el vídeo en los siguientes 10 segundos, porque hay un montonazo de gente que no quiere escuchar la explicación de cómo has perdido el torneo. Tienes que irte echando hostias del vídeo, porque si no te revientan la gráfica de la retención de audiencia y YouTube va a entender que el vídeo es malo. Por eso. No puedes despedirte de forma rápida. Yo ya estoy empezando a decir, no te pido el like, no te pido ni que te suscribas.
Ya.
Me tengo que ir, gente. Hasta luego. Adiós. Tienes que irte rápido del vídeo echando hostias. O sea, porque hemos encontrado, tío, unas clavadas de gráficas de abajo.
Ya.
o cosas de ese estilo. Y no sé, muchas cosas de ese estilo, ¿vale?
Es que al final estés haciendo un trabajo, honestamente, que, o sea, yo con mi novia cuando veo vídeos o veo tal, salvo algún Luisito Comunica, que es bastante normalita la edición, vamos a decir, creo yo. O sea, es muy normalita. O sea, creo que, no sé si yo la podría, sí, creo que yo la podría hacer. O sea, es muy sencilla la edición de Luisito. Salvo YouTube es así, o sea, vídeos como este. Es un documental del prime time de Antena 3, no hace 5 años, ahora, ¿sabes? O sea, es del nivel de un documental muy gore y estáis muy poquita gente trabajando. O sea, estáis sacando el trabajo mucha menos gente de la que trabaja en televisión para eso. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es muy heavy. Y lo de la
Hemos
retención.
llevado, son años ya trabajando juntos, ya son 3 años. O sea, con Genís 4 o 5 años y con Adri y con Raúl son 3. O sea, son 3 años juntos haciendo un vídeo detrás de otro, aprendiendo ellos como editores, aprendiendo yo como narrador o como youtuber. Vas aprendiendo poco a poco a cómo hacer mejor las cosas. Es exactamente lo mismo que en el póker, tío, si lo piensas. Es un proceso en el que partes de aquí. Y si tienes esa motivación de querer mejorar lo que haces y de intentar ser mejor, pues vas poquito a poco aprendiendo sobre la marcha a hacer cambios que funcionan o no, pero lo vas probando y todo eso te va haciendo crecer como creador de contenido, ¿no? Y a día de hoy lo que hemos hecho en Bahamas es lo mejor que sabemos hacer. Es decir, es donde estamos ahora. A lo mejor en el futuro aprendemos a hacerlo mejor. O a lo mejor en el futuro no, no lo sé, nos quedamos clavados en ese nivel. Pero yo te digo una cosa, yo estoy muy satisfecho con el punto al que hemos llegado porque hemos conseguido, yo creo, resolver defectos graves que tenía el contenido de Las Vegas 2021, por ejemplo. Defectos graves de formato, por ejemplo. Otra cagada monumental. No puedes hacer un vídeo que hable de dos temas muy diferentes a la vez.
Ya, porque la gente entra por un tema. Si le hablas del otro, se pira.
O lo contrario, efectivamente. Y aparte de eso, nunca puedes tematizar bien el vídeo. MrBeast lo explica mucho. Para que un vídeo sea bueno, tienes que explicar los 30 primeros segundos de qué va el vídeo. Eso aumenta mucho la retención de audiencia. Y además, luego tienes que preocuparte de que la gente sienta que el tiempo que está invirtiendo contigo vale la pena. Porque lo más valioso que tiene la gente es su tiempo. Lo más valioso que tenemos en la vida es el tiempo. Eso no lo recuperamos. Cuando se nos va el tiempo, nos morimos y la vida sigue para los demás. Pero es algo. O sea, yo siento mucho respeto al tiempo de la gente. Siento que si eligen pasar tiempo conmigo, es importante que les demos algo que sientan que ha valido la pena. Entonces, intentamos dar eso siempre, ¿no? Y intento que sea algo que bueno, que hacemos, ¿no? Y todo mi equipo en ese sentido, o sea, todos mis editores y demás, que ahora tengo además 4 editores, ¿vale? También tengo otra persona que me ayuda con la escuela y con las redes sociales, los shorts y todo eso. Y ahora pues iré incrementando también el equipo. Te digo una cosa, aunque no lo parezca, dirigir la edición de los vídeos lleva tiempo, pero es sobre todo por el aspecto social, no es tanto ya por el aspecto de mis editores, porque ya tras tanto tiempo trabajando juntos, ellos saben lo que tienen que hacer al 95%. Y más allá de que yo revise una versión final de los vídeos o cosas de este estilo, o sea, por ejemplo, el vídeo que subimos el otro día al canal de póker, que como Póker Online, o sea, la edición que tiene para ser un vídeo de Póker Online está de putísima madre, es un vídeo que salió prácticamente así desde el inicio. O sea, no hubo 5 versiones para él. Y en el futuro a lo mejor conseguimos hacer vlogs que salgan cocinados así de bien en versiones anteriores. No, que no haya todo este proceso de 5 versiones en la que estamos metiéndole caña al vídeo hasta que sale algo que nos gusta a todos. Con este tipo de cosas, yo creo que a día de hoy, con el equipo que tengo, no es el principal de mis problemas en el que se me vaya tiempo. Te lo digo así.
Vale.
Creando contenido, sí. Pero si creo contenido de forma consciente solamente cuando vaya a eventos de póker en vivo o cosas de ese estilo, y no lo hago mientras que estoy trabajando póker online y demás, porque eso sí que no me gusta mezclarlo, no es un problema, porque cuando estoy en Bahamas no tengo nada mejor que hacer que bloguear y jugar póker en vivo.
Entiendo.
Entonces, no es un problema. Eso sí, combinarlo con Poker Online ya en 2020-2021 me di cuenta de que era imposible. Porque la cantidad de. O sea, intentar contar la historia de cómo estás jugando Poker Online mientras que juegas Poker Online
Nice.
te impide jugar bien al póker. O sea, yo me di cuenta, tío. O sea, yo hubo un momento que vi que estaba jugando 10-20, tío, y estaba pensando en bloguear no sé qué mierda. Y veo que se me van en una mesa unos ases, tío, por tiempo, porque no llego a ellos. Y se me va en otra mesa una rey a la vez. Y me quedé así diciendo,
Estás
¿qué mierdas
regando,
estás?
haciendo el parguelón para subir un vídeo que te va a dar 100 euros,
Sí.
básicamente.
No, ni eso, 100, ¿qué dice 100 euros?
Ya.
Con 30.000 visitas. Sin más, o sea, fue una tildar. O sea, yo empecé a tildarme mucho con eso. Empecé a sentir que no estaba haciendo lo que tenía que hacer. Me sentí muy mal, como, o sea, mi orgullo como jugador de póker lo sentí muy herido cuando me di cuenta de lo que estaba sucediendo ahí, el foco tan enorme de atención que se me estaba yendo. Y fue en ese momento cuando cuando separé aún más el contenido de póker online de los vlogs. Dije, esto es algo que lo tengo que hacer de otra manera, ¿sabes? Y en ese aspecto, Twitch hasta cierto punto recupera un poco eso, porque con Twitch sí que se puede jugar y tal, pero lo que no puedes hacer es jugar al póker con una mano y con la otra en la cámara. O sea, eso no se puede hacer. Preocupándote de que se grabe bien lo que estás grabando, de que esté enfocado, a la mierda. No se puede. O sea, decidí que era un formato que mucha gente le tenía mucho cariño, ¿sabes? Hay tantísima gente que me dice que me encantaban los vídeos con cámara en mano mientras que me muestras póker online, lo que tú quieras. Pero tú no sabes lo que sucedía detrás de cámaras. No sabes el daño que yo me estaba haciendo a mí mismo como jugador, el daño que me hice durante 2 años haciendo eso, en el punto en el que estaba como jugador, que en lugar de dedicar todo mi tiempo a seguir. ¿Te has quedado ahí
No,
congelado?
no,
No
no.
sé. Vale, te he visto
Es que
congelado por
tengo
un
como
momento.
cuatro preguntas que me estoy guardando y cada vez van saliendo más porque... No, no, pero sigue, sigue. O sea,
No,
de
sin
hecho me las voy
más,
a
eso,
apuntar.
que. No digo.
Te has quedado
Es que te he visto así un momento así. Y he dicho, se ha quedado
No, no,
congelado.
es
Es que hablamos
que
solo.
ahora viene la metralleta de preguntas. Porque
Venga, va,
es
empieza.
el momento de la charla muy, muy interesante. Bueno. Por cerrar lo de YouTube rápidamente, porque ese tema me interesa mucho, lo que estabas comentando justo ahora al final. ¿Crees que se puede perder un poco el lado artístico? Bueno, creo que ahora no me está escuchando. ¿Crees que se puede perder un poco el... ¿Me escuchas? Vale. Hola, 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 hola. Charlando dos cam. Ué. ¿Qué tal, Miguel? ¡Qué guapo estás! ¡Ah! Tú también estás guapísimo, Mike. No esperaba verte por aquí. ¿Quién es el más guapo?
¿Ahora? ¿De algo?
¿Hola?
No.
Oh, Dios mío.
Ahora sí.
Oh.
Ahora
Uf.
ya te escucho.
De locos. Vale, creo está bien sincronizada la cámara. Sí, vale. ¿Me escuchas ya?
Sí,
Vale.
¿tú me escuchas bien?
Sí, todo perfecto. ¿Se escucha bien, chicos? Se escucha ya,
Qué
perfecto.
movidón, tío. Me he tenido que poner unos cascos que son los que utilizo para cuando voy fuera de casa. Los otros me han dejado de funcionar, no sé qué les pasa. Tendré que investigar luego a ver qué coño ha pasado ahí.
Bueno, al menos ha
Muy raro
conseguido,
ese
que es
tipo.
lo importante. Hemos aprovechado también para hacer un medio paroncillo, porque ahora viene una... o sea, antes venía...
Me has dicho. Sí.
No, que antes
Has
venía
dicho,
la
tengo una
parte
traca de
que...
preguntas.
Sí, porque hemos estado
Has
hablando de
dicho, tengo
todo
una
de
traca, una
YouTube.
traca.
De todo
Sí.
lo de la escuela, de la creación de vídeos y tal, que me interesa muchísimo por ciertas similitudes y luego también por curiosidad pura, entonces contesta a lo que te apetezca. La primera, para cerrar el tema de YouTube con lo de MrBeast y tal, básicamente ahora
¿Sí?
mismo hay mucha correlación con, volvemos otra vez al Imperium, de esa niebla que hay, ¿no? Porque a nivel de creación de contenido de póker, pues estáis algunos a la cabeza. Yo me considero, por ejemplo, a nivel de, pues, de charlas cuando empecé, pues que era de los primeros a nivel español, pero antes de eso venía Joe Ingram, entonces tenías una manera que seguir, venía la pareja de ases, aunque eran dos. A nivel de creación de blogs, de tal, no hay un americano que digas tú, sigo a este que tiene millones de visitas y lo hace de puta madre. Tienes que ir un poco tú, eligiendo un poco qué ir haciendo y mejorándolo tú, porque no hay nada creado en base a eso, porque sigue siendo muy nicho en todo lo que es hispanohablante. Bueno, eso era lo primero, que era más una observación más que una pregunta. Y luego, ¿realmente crees que la creación de contenido en YouTube cada vez es más mecánica y oriented como el SEO, creando páginas web y tal? Como que aquí quitamos esto porque es retención de audiencia. ¿Que le quites el lado artístico? ¿Realmente crees que es, pues, crear mejor contenido? ¿Te produce algún tipo de alejarte de ese tipo de contenido porque es menos arte realmente? Y es como que dentro de poco va a llegar una IA que te cree un vídeo que esté perfectamente diseñado con los cortes, los espacios perfectos, porque tendrá toda la información.
Es una pregunta interesante. Yo sinceramente no sé. O sea, no, me cuesta imaginar a las IAs haciendo trabajos creativos porque a la gente le gusta seguir a gente y le gusta sentir, le gusta ver a gente con sus imperfecciones y con todo, ¿sabes? Pero le gusta ver gente, ¿sabes? Me cuesta imaginar a mí mismo queriendo ver el vídeo que ha hecho una IA. ¿Sabes lo que te quiero decir? Poco probable. Me puede interesar el report de una IA, por ejemplo. O cosas de este estilo. Me puede interesar el input de una IA en ciertas cosas matemáticas que yo no soy capaz de calcular. Pero me cuesta imaginar que quiera consumir entretenimiento generado por una IA, por ponerte un ejemplo. Ahora, en relación a las métricas, es una pregunta muy interesante porque a mí, o sea, yo sí que es cierto que muchas veces siento que me gustaría hablar de temas o me gustaría hablar de una forma que sé que no funciona bien en YouTube. Es decir, me veo ahora mismo, después de haber aprendido lo que he aprendido, analizando los vídeos del pasado, viendo como, por ejemplo, cuando hablo de dos temas muy diferentes dentro del mismo vídeo y hay una primera mitad del vídeo dedicada a un tema y otra segunda mitad de un vídeo dedicada a otro tema. Cuando veo lo mal que funciona eso a nivel de estadísticas y sé, como sé, que YouTube me va a castigar ahí, me va a tirar el vídeo abajo, porque al final lo ves, los vídeos con buenas métricas suelen tener visitas y los que no tienen buenas métricas no tienen visitas. Hasta cierto punto, ciertamente te motiva o te lleva en la dirección de que cada vez intentes hacer lo que funciona mejor. Y una persona como MrBeast le he escuchado responder a esta pregunta de forma muy directa, en plan de lo que le guste a la mayor parte lo que le gusta a más gente es lo que es mejor. Fin de la historia. Pero sí que es cierto que hay ciertos mercados de nicho que aprecian ciertos tipos de comentarios. El ejemplo de, por ejemplo, cuando al principio en mis vlogs haría, o incluso hasta no muy recientemente, metería trozos de vídeos enteros, hablar de estrategias, de cosas de calculo combo por acá, calculo combo por allá y acabo foldeando por eso. Cuando te das cuenta de que la mitad de la gente se te va del vídeo, cuando haces eso, hasta cierto punto te invita a no hacerlo, obviamente, como es natural. Pero también te digo una cosa. Ese contenido yo no lo hago porque me encante hacerlo. Es decir, si yo enseño mucho póker en mis vídeos, o he enseñado mucho póker en mis vídeos a lo largo de todo el tiempo que llevo en YouTube, lo he hecho sobre todo porque quería hacer feliz a la gente que me ve y me lo pedían. Me pedían que hablara de esas cosas. Pero claro, cuando te das cuenta de que estás intentando hacer feliz a todo el mundo y al final no consigues hacer algo que funcione bien del todo porque haces un poco un patiburrillo, digamos, cuando las métricas te castigan por tratar de contentar a todo el mundo, te da cierta paz mental hasta cierto punto de decir, vale, pues a partir de ahora no hago esto porque no funciona. Pero sí que es cierto que a mí me gustaría a veces subir una guarrería de blog en la que hablo de un tema que sé que no va a funcionar bien o que no le interesa mucho a mi audiencia, porque personalmente me apetece hacerlo. Pero simplemente he aprendido que no es el lugar de hacerlo. A lo mejor me puedo crear un tercer canal para subir vídeos guarros de cualquier tema raro, ¿sabes lo que te digo? Pero hasta cierto punto es como de evaluar el trabajo que haces, subir algo que no esté a la altura de lo que la gente está esperando ver.
Pero, ¿y un
Y
vídeo crees que el algoritmo te putea en un siguiente vídeo?
eso creo que no tanto, no soy tan paranoico, pero sí que te putea, sí que puteas a tu audiencia.
Ya.
Porque si tu audiencia tiene muchas ganas de ver un vídeo tuyo, o sea,
Clica
yo
y
creo
su
que YouTube
refuerzo
no
es
te va a
una mierda,
castigar.
igual en el siguiente no clica tanto, ¿no?
Eso es. O sea, tú quieres que tu audiencia, lo deseable es que tu audiencia quiera verte cuando subes un vídeo. Si en cambio, cuando subes un vídeo les enseñas tremenda mierda, igual se lo piensan a la hora de entrar la siguiente vez, ¿no? Y en ese aspecto, pues te tienes que cuidar de que cuando haces un vídeo, la gente lo disfrute y quiera volver al siguiente, básicamente.
Creo que en Netflix pasa
Y
mucho eso, ¿eh? O sea, creo que se quejaban muchos directores en plan que cuando Netflix, bueno, cualquier plataforma de estas, o no sé si todas, pero que muchas veces ahora mismo hay un montón de decisiones de guión que se toman a nivel de, por ejemplo, pues la chica rubia tiene que morir en este episodio, en el tercer episodio, para que la gente siga con esta serie de tal, de tal, de tal. Netflix, por ejemplo, utiliza mucho ese traerte un personaje que te suena de por nostalgia del pasado, por ejemplo, y te ponen a uno similar, con los rasgos físicos similares y tal, para mejorar esa retención. Es lo que hay, o sea, es la mercadotecnia de hoy en día. O sea, no tiene
me puedo creer completamente lo que me estás diciendo. La verdad es que nunca había escuchado sobre ese tema, pero seguro que sí, lo están profesionalizando. Pero yo estoy escuchando muchas críticas hacia Netflix por no estar subiendo buen contenido. Es que, ¿sabes qué también qué pasa? Para que el contenido sea bueno en términos generales, necesita ser original. Si tú ves una peli como un Matrix, ¿sabes lo que te digo? Que es un peliculón. Si todo el mundo se pone a hacer películas como Matrix, llega un punto en el que le pierdes no quieres volver a ver lo mismo otra vez. Si tú encuentras un formato que funciona, digamos, y lo exhaustas, ¿cuál es la palabra? Lo usas hasta la extenuación, al final la gente se acaba cansando y acaba deseando no verlo. Y yo sí que es cierto que he hecho. O sea, a mí me gustan mucho normalmente las series que son muy crudas. O sea, mis series favoritas de televisión son series como Oz, The Shield, The Wire, mi favorita de todos los tiempos, Los Soprano. Son series muy crudas. Es complicado hacer una serie inspirada en esa y que transmita lo mismo realmente. Son cosas muy originales, ¿no? O en anime, un Shingeki no Kyojin. Cosas de este estilo. Son cosas que tienen una carga muy bestia a nivel de emoción, a nivel de producción. No es fácil replicarlas. Te pongo por otro ejemplo, un Boku no Hero, que es otra serie que se ha hecho muy famosa de anime. Esa serie tiene muchos componentes típicos de repetición de los de las series de acción típicas, ¿no? Pero siempre es diferente. No sé, pero sí que es cierto que Netflix, entiendo que están empezando a hacer demasiado contenido que mucha gente no le gusta, pero a veces
sí,
te suben
woke,
cosas que
el contenido
un
como
montón,
muy
tío.
Como no sé si has visto El Señor de los Anillos en Prime Video, la serie.
Sí, entiendo los detalles que la gente
es
critica de esa
horroroso.
Serie.
O sea, yo vi, o sea, no es que yo
no me
viva por El Señor de los Anillos. Bueno, aquí tengo un póster, sí, pero me refiero.
O sea,
yo ni la vi.
O sea, yo no
terminar. Y era algo que iba esperando años.
Vale, pues yo he visto la serie entera de El Señor de los Anillos, la primera temporada que hicieron. Y yo la pude disfrutar, pero soy capaz de ver que hay cosas que es mejor que. A ver, es que artísticamente es una pasada lo bonita que es. Ahora bien, sí que es cierto que cuando me ponen a un personaje, no sé, no quieres. O sea, no es porque tenga ningún problema con nadie, pero no quiero ver a un elfo que sea con ojos chinos, o negro, o pelirrojo. Quiero ver un elfo que es como son los elfos en los libros, o como los describen en los libros. Y de la misma manera que quiero que Dios sea negro y tenga la voz de Morgan Freeman, para que me entiendas.
Sí.
Hay cosas como que las tienes dentro porque las has
o si lo
vivido,
haces, hazlo bien,
de
que
una
no sea
determinada
tu
manera.
O sea, yo creo que si lo haces, hazlo bien. Por ejemplo, en la otra serie que fue la del no sé qué, el dragón, tío. La segunda parte esta de Juego de Tronos. No me acuerdo ahora cómo se llamaba, qué cojones. Que está guapísima. Hay unos personajes que han hecho, por ejemplo,
Pero
negros.
Mola mucho.
Pues está espectacular esa serie. Y hay unos personajes que en los libros no eran negros, que
ah,
son
dices
los.
La nueva.
Sí, en la nueva hicieron
Dices
a
una
unos
nueva.
personajes con el pelo rubio negros y no queda raro ni nadie se queja. O sea, no es el tema, el componente racial. Yo creo que lo que la gente se queja es que de repente, que sí, que Galadriel, que sí, que ha sufrido mucho, que no sé qué, que me la. Todo es como demasiado prototípico y es como, tío, que ya
Esto
tenemos
no sé
esto
si
en
es.
política todos los días.
Esto no sé si es verdad, pero por ejemplo, escuché una cosa de que decía la creadora de Harry Potter que Hermione quería que fuera negra o algo así, pero en los libros la describen con piel blanca o cosas así, y los fans de Harry Potter en plan de, a ver, era blanca, ¿no? Quiero decir, que no tengo ningún problema con que haya un personaje negro, es simplemente que no me gusta que me cambien la historia, yo ya me he hecho mi idea de cómo era esto, ¿no?
Sí, o que
Y,
si te
pero
lo
si lo
hacen, que lo
piensas,
hagan
tío,
bien.
esto tiene similitudes como cuando un youtuber cambia su contenido y empiezan a matarle a críticas. En plan de, tú vales para póker, no me hagas vlogs. O cuando hacía póker online y dejo de hacer póker online y empiezo a hacer otras cosas. o hago póker online de otra manera, a mí lo que me gustaba eres tú cuando hacías esto dentro de aquí, ¿no? Si te fijas, es el mismo componente sentimental de que a la gente no le gusta que cambien lo que ya, lo que ya conocen. Uh-huh. Pero con todo y con eso, yo puedo todavía disfrutar una serie como El Señor de los Anillos, la puedo ver y la puedo casi gozar. O sea, porque visualmente es espectacular, a pesar de que vea esas cosas que me las están metiendo con calzador, porque ahora parece que las series tienen que tener un negro, un chino, no sé qué, te trata de una lesbiana, o las series no son igualitarias y estamos discriminando aquí a todo el mundo. Pues vale, ¿sabes?
A mí eso casi es de lo último que me importa, pero cuando un guión me parece tan horroroso, es decir, frases que me aportan tan poco, porque es que luego tienes frases, yo que sé, tienes una película como Gladiator y tienes frases
tú eres
que dices
muy
tú,
fan.
Wow. Claro, yo es que soy muy fan.
Es que eres muy fan del Señor de los Anillos.
Claro,
claro, tú es que lo miras desde la perspectiva de ser un fan de la hostia. Hmm. A mí me podría pasar eso más, por ejemplo, con Harry Potter, que yo me leí todos los libros varias veces de pequeño.
Ya, a mí hay dos cambios.
A mí me cambias... Claro, a ti te daría más o menos igual que hicieran un cambio en Harry Potter, pero a mí me toca Harry Potter. Veo una película reeditada dentro de 10 años de Harry Potter, me pones a Ron Chino, a no sé quién, no sé cuánto, tal. Empiezas a cambiarme cosas de esas y me cago en tu puta madre.
Sí, pero
los consideras
como tuyo, sí.
Son personajes con los que has crecido, no quieres que te los cambien. Ahora la sirenita es negra, resulta. Ok.
Era pelirroja. A mí todo tipo
que yo
de...
sé, que yo recuerde.
Sí, a mí todo ese tipo de cosas considero que sí que pues igual hay que hacer algún tipo de, pues, no sé si llamarlo forzado o lo que sea. No me parece mal mientras se haga con gusto, ¿sabes? Con gusto.
O crea
artístico.
Una serie nueva, tío.
Sí.
Haz algo nuevo con un personaje nuevo que aún no conozcas, ¿no? No me lo presentes de una manera y luego me lo cambies. Yo eso lo puedo llegar a entender.
Pero bueno, esto era más que nada para también... hablar de cómo últimamente todo el contenido, ya sea en YouTube, como te pasa a ti con los blogs, en las series y tal, se cuantifica todo mucho numéricamente, ¿no? En plan de atacamos este segmento, atacamos este tal, vamos a hacer esto para conseguir las críticas de no sé cuántos. Pero bueno, era sin más un comentario. Hay contenido muy bueno que se hace
sobre
día,
ese
The Voice.
Me parece una... O sea, el punto al que tú ibas me parece un comentario excelente. Yo te digo que creo que a pesar de que es cierto que hay ciertas tendencias culturales que van cambiando con el tiempo y que se pone de moda que hay que hacer una cosa y la gente lo hace y todo eso, con todo y con eso creo que vivimos en una época en la que hay tantísima cantidad de creadores de contenido, ya no solo de series de empresas o de corporaciones tipo Netflix, sino ya creadores de contenido individuales que hacen su puta maravilla y te la postean y te hacen una obra de arte. Vivimos en una época tan cojonuda a nivel de creación de contenido y de lo que hay. Y yo creo además que va a ir a mejor, porque cada vez hay más gente que quiere, o sea, tú le preguntas, al parecer ser youtuber es la profesión número uno para la gente de los institutos a día de hoy. Pues de ahí saldrá muchísima gente que harán verdaderas maravillas. En
sí,
el
cuanto
futuro,
más competencia peleando por números y tal, mejor contenido acabarán haciendo.
Claro, y por eso YouTube también se preocupa de que las métricas siempre sean rollo de retención de audiencia, porque no, normalmente esa es la métrica más importante para la calidad. La calidad es tener a la gente viéndote.
Claro, claro.
También es cierto que eso a veces eso motiva contenido un poco tóxico, porque a la gente le gusta mucho el drama también, o cosas de este estilo, se pegan al drama a verlo, y ese tipo de cosas también tienen muchas visitas. Y a YouTube tampoco le interesa, yo creo, en general, contenido tóxico, negativo de drama. Pero es un mal necesario para que a la vez puedan recomendarte vídeos que ellos creen que te van a gustar. Porque si el algoritmo de YouTube no funcionara como funciona y cada vez que entraras a YouTube, la homepage, la tuvieras cargada de... Claro, si te recomiendan puta mierda, cada vez que entras a un vídeo, te ves a un tío pescando aburrido ahí... que no le interesa. Le interesa al que pesca a lo mejor, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero si ves a un tío pescando callado 20 minutos así, pues tío, salvo que te lo quieres poner de fondo si te estás leyendo un libro, es poco probable que te interese ver ese vídeo en los 20 minutos de descanso que tienes de tu trabajo o en lo que sea. ¿Sabes lo que te quiero decir? Uh-huh. Es decir, es una putada en algunos aspectos porque hasta cierto punto te motivan a que no hables de temas que no funcionan, ¿verdad? Pero a la vez es lo que permite a YouTube recomendarte un montonazo de vídeos que es probable que te vayan a gustar.
Ya.
Y eso es bueno.
Sí, que te putea a ti como creador, pero te beneficia a ti como el que
consumidor.
Ve vídeos. Sí, como consumidor de vídeos, sí.
100%. En términos generales, sí. Sobre todo porque ellos no pueden gestionar las cosas de forma individual. tienen que hacerlo a nivel de que funcione como masa, como sistema. Como sistemas, a nivel sistémico tiene que funcionar. Porque hay demasiados millones de personas haciendo vídeos, subiendo cosas y
Sí.
tal,
La
y
putada es
tienen
llegar
que
a.
filtrar la mierda de una manera.
La putada es llegar luego a algo como TikTok, ¿no? Yo, por ejemplo, ni quiero tener, creo que tenemos un canal de mente, pero yo no lo llevo ni lo quiero tocar, porque debe ser eso una cosa tipo vicio puro de vídeos de 10 segundos con retención, pum, tetas, pum, no sé qué, pum, cuántos. Pero bueno, esto es algo muy interesante y de aquí va mi siguiente pregunta, que es más personal, que es, ¿crees que puedes conseguir, si no has conseguido ya, rentabilizar todo el pifostio este que si lo estás aumentando, imagino que es porque lo estás consiguiendo hacer bien, lo de YouTube? O sea, imagino que por el mero hecho de solo YouTube, ni de puta coña, imagino que por la promo que puedes hacer o llevar a gente de aceros y demás, sí que se pueda llegar a hacer eso. Imagino que si estás contratando a más gente es porque no eres retrasado, sino porque puedes y ves que está funcionando y que por fin estás encontrando la forma de poder hacer contenido que te gusta mucho, aunque tenga ciertos toques que tienes que hacer para mejorar la retención de audiencia, que todos tendremos que hacer en algún momento si queremos pasar al siguiente escalón, ¿no? Que es lo que hace MrBeast. Si quieres jugar al juego, es lo que hay. ¿Puedes conseguir vivir de YouTube como tal o siempre crees que va a depender de parte de escuela y demás?
Yo solamente puedo vivir de YouTube si vivo de tener sponsors de póker, ¿vale? Yo con mi canal de YouTube y con Twitch combinados no llego a 2.000 euros al mes, por ponerte en un número. 2.000 o 3.000 si estoy subiendo muchísimas cosas. El problema es que para llegar a ganar 2.000 o 3.000 me tengo que gastar por el camino 12.000 al mes en producir. Te hablo solamente de producir, ¿eh? Entonces, claro, no. Si para ganar 3.000 me tengo que gastar 12.000, no es rentable. ¿Qué pasa? Que como tengo la escuela de póker como soporte realmente verdadero de lo que hago en YouTube y como también lo que hago en YouTube repercute en la gente que quiere aprender póker conmigo y que se apuntan a la escuela y demás, consigo hacer que todo más o menos funcione bien. Ahora bien, no he. O sea, yo, por ejemplo. Tú tienes una escuela de póker en la que tienes a muchos profesores, ¿verdad? Yo tomé la decisión de hacer algo más
Personal.
personal porque quería tener la libertad de hacer cosas que no son rentables y no tener que darle explicaciones a nadie. Quería tener esa libertad. A mí me gustaría algún día, por ejemplo, hacer un viaje por Japón explorando diferentes ciudades y compartir la experiencia de conocer. Japón por dentro y vivir esa experiencia de viajar ahí. Pero claro, eso nunca va a ser rentable hacerlo, jamás. Nunca, nunca, nunca será rentable hacerlo, pero hacerlo
Bueno,
bonito, bonito de verdad tiene
Luisito,
un
por
valor de la hostia.
ejemplo, o sea, puedes acabar con. O sea, ¿crees que es imposible que tu canal de Ceros Vlogs crezca tantísimo?
Pero es que incluso un Luisito comunica, o sea, gana dinero del merchandising y gana dinero de sus cosas, pero no creo que gane mucho dinero de YouTube, porque aunque tenga 5 millones de visitas por vídeo, a lo mejor él sí, ¿vale? Porque tiene, o sea, Luisito es particularmente grande,
Sí,
pero si eres un
tiene más
creador de
views.
contenido que tienes, claro, es que Luisito es muy grande, pero si eres un creador de contenido rollo 1 millón de views al mes, que de las views no vives, para hacer contenido bien currado, o sea, no puedes traerte a un editor. Que haga todo y vivir de YouTube como tal. O sea, de lo que te da el dinero de verdad es el merchandising, porque en habla hispana se gana muy poco dinero de la gente que te ve, sobre todo de la gente de Latinoamérica, YouTube no paga nada. Entonces, Luisito, ya te digo, le va muy bien, pero está montando restaurantes, el
Sí.
tío tiene una aliada con merchandising seguramente también bastante buena. Y donde se gana de verdad el dinero como youtuber es teniendo un negocio paralelo. Que le vendes a tu audiencia, tal cual. Y concretamente, si quieres hacer contenido muy de nicho y quieres llegar a las grandes masas, o sea, yo no aspiro a ganar dinero de YouTube ni de nada. A lo mejor en Twitch podría llegar a hacer algo porque Twitch monetiza particularmente bien y no
Sí.
requiere tanto esfuerzo para producir. ¿Vale? Con Twitch, sí, te lo compro, podría ser. Y yo podría hacer todo esto si tengo un sponsor permanente todo el rato en los vídeos.
O sea, un patrocinado por una sala, por ejemplo, o más que eso.
Patrocinado por una sala, todo lo que haces. Prácticamente con algo de eso sí que puedo vivir muy bien. y no me tendría que preocupar de la escuela ni nada.
¿Y no crees que eso le sería rentable a cualquier sala? O sea, yo si, por ejemplo, tuviese... Claro, es que, a ver, no, pero a un mini ceros, yo sí que, por ejemplo, le apadrinaría, por ejemplo, paramento para hacer, patrocinar todo eso, porque creo que sería rentable. O sea, ¿tú crees que no sería rentable para una sala ahora mismo? Con los... O a ver, con cinco editores igual no. Pero bueno.
Es que han sido muchos. A ver, en habla hispana, por ejemplo, también ha habido una mala suerte adicional, y es que no han parado de sacar leyes que
Ya.
perjudican a los creadores de contenido y al mundo del póker en general. Es decir, ha habido varios años con mucha inseguridad jurídica en las que las salas de póker, a mí me han dicho algunas salas de póker, en los últimos 2 años no hemos colaborado contigo porque no sabemos si lo podemos hacer,
Ya.
sin meternos en un lío a nivel legal, porque han salido muchas leyes de que no sé, o sea, esto es una putada, porque yo soy jugador de póker hasta la cepa, en el sentido de que llevo 12 años, 13 jugando esto, y me he hecho conocido jugando al póker, ¿verdad? O sea, yo era jugador de póker antes de hacerme youtuber, todo lo que tú quieras, ¿verdad? Pues hay salas de póker que me han dicho que he llegado a un punto de ser conocido que no me pueden contratar por
O sea, no eres
quizás
un Leo
caigo en la
Margets,
categoría
por
de personaje
ejemplo.
famoso. A ver, no sé Leo Margets cómo lo hace, pero vamos, a mí me han llegado a decir que ser demasiado conocido,
Por eso.
las salas de póker a día de hoy tienen prohibido contratar a youtubers, contratar
Claro.
a futbolistas y cosas de este
Claro, que
estilo.
Leo es
A mí
como
eso me ha
solo
penalizado muchísimo.
conocida por el póker. Ahora, por ejemplo, ha pegado un buen petardazo con... y he merecido porque es una
A ver,
super sponsor.
Leo y yo no somos muy diferentes, pero diferentes salas de póker tendrán diferentes niveles de tolerancia
Ya.
en relación a lo que se quieren exponer. Leo es un ejemplo concretamente de persona que es muy parecida a mí en ese sentido. Pero ya te digo, oportunidades hay, pero yo, por ejemplo, a mí me han dicho que no puedo ser embajador de salas de póker muchas, no porque no quieran, sino porque no pueden.
Claro, es que encima es
Así que
una
bueno,
putada, pero la
eso es algo
audiencia que
que...
te ve es la audiencia que está legislada. Porque te iba a decir, ¿y por qué no vas a una .com? Pero claro, la gente de .com no te conoce tanto,
Yo
obviamente.
juego.com.
Claro, pero me refiero,
Yo
la gente
juego.com.
inglesa no te sigue. Entre comillas.
Ah, vale, habla inglesa.
Claro.
Claro. O sea, yo tengo una audiencia que es rollo
Claro, no
mitad-mitad.
interesas
La
tanto porque
mitad
su
latam, mitad
target
España.
somos los españoles, no son los belgas, ¿sabes?
Hombre, claro, una empresa belga no te va a contratar para
Por
que le
eso.
hables a españoles de cómo mola el póker en Bélgica. Claro.
Pero, y entonces, en definitiva, ¿crees que puedes conseguir con todo, con escuela, con patrocinadores y tal, que sea algo sostenible y que aparte te dé dinero? O sea, ¿has conseguido hacerlo?
Desde el año pasado ya sí. El año pasado ya lo estoy haciendo bastante bien. Más o menos desde finales del año pasado. Y también en cierto punto dejaré de gastar una barbaridad de dinero que gasto ahora mismo en desarrollo. Porque tengo
Vale.
cuatro desarrolladores ahora mismo en plantilla, que eso es más caro que
Sí,
editar y
en eso
todo.
hay filio. Da gusto como el
O sea,
pensar, dejaré de dejarme tanto en la web de una vez. Da gusto pensarlo.
pues yo todavía me queda un año duro. Pero vamos, he gastado mucho dinero para llegar a la herramienta que hice, a Preflop Vision, que no sé si lo has visto, pero eso montarlo lleva
Sí.
un coste bueno. Estamos haciendo una aplicación móvil de esa aplicación web, o sea, una aplicación para que la gente en póker en vivo pueda mirar rangos Preflop GTO desde el móvil, que estaría guay poder sacarlo en algún punto de este año, pero como son cosas, o sabes que desarrollo es bastante frustrante porque muchas veces
Tú no puedes hacer nada.
los timelines... Claro, tú tienes que encontrar a personas en las que confías y esperar a que
Es
lo
como la
hagan bien.
reforma de
Pero
una
claro, cuando
casa.
estás en una cosa...
Yo acabo de coger a un tío para la
No sé.
reforma de esta casa y
Es duro.
digo, has empezado hoy, ¿verdad? Porque está a una hora la casa. Pero yo no sé si va a estar...
Ya.
O sea, es una movida, pero es lo que hay. Por eso importa tanto el
Pero digo,
conocer a alguien bueno para un trabajo.
yo confío mucho en mi equipo. Creo que tengo un equipo humano súper de puta madre. Creo que son gente cojonuda. Pero hay muchas cosas que luego se complican por el camino, ¿sabes? Y vas a hacer esta idea, pero te encuentras con un pedazo de problema que tienes que resolver y que te lleva un mes más, o 2 meses más, o 3 meses más. Y bueno, hay un montón de cosas que tenemos que hacer y que no tenemos, tío, y que yo priorizo. Y tío, por ejemplo, que no tengamos un foro a estas alturas, por ejemplo, en la escuela, pero es porque lo queremos hacer bien por niveles y todo. Pero luego se te embola todo un poco y lo
Sí.
que no cambia es la mensualidad que pagas, cuatro salarios de desarrolladores, es una pasta, ¿eh? El desarrollo es caro, además tengo a 2 seniors. Entonces, ahí, por ejemplo, o sea, yo lo pienso y digo, hostia, yo ya he llegado a un punto en el que me empezaría a gustar meter a profesores, a gente que me ayude, tío. A mí me molaría un montonazo poder meter a alguien muy bueno de torneos, que me eche un cable, por ejemplo, para crear contenido de torneos y yo centrarme más en Cash. Ahora traigo, o sea, ya son las 4:30 de la mañana, a las 11. Te decía antes que llegan dos personas que me van a ayudar que hemos montado una oficina aquí en Tokio y voy a darles tareas y voy a intentar que me ayuden a descargarme de tareas. Voy a enseñarles a que ellos las puedan hacer, básicamente, en persona. Y vamos a organizarnos, para que me entiendas, ¿vale? A partir de ese punto, es una cuestión es como un puzzle enorme de cosas que tienes que montar para producir contenido de calidad, para atender correctamente a todos tus usuarios, para que todo el mundo esté contento, porque eso es al final lo que te tiene que mover, que todo el mundo esté contento con lo que haces. Eso es lo único que importa. Y a partir de ahí, pues a lo mejor, o sea, yo lo que estoy tratando de crear es una realidad en la que gano un tiempo que ahora a lo mejor gasto en cosas que no
Sí,
quiero
sí.
hacer. Y puedo dedicar ese tiempo a jugar, a estudiar, a crear vídeos que sé que la gente quiere ver y cosas de este estilo, ¿no? Y es una movida gorda, o sea, es un embolado en el
Bueno,
que
va
te metes y
mejorando, ¿no?
tienes que
Con
ir
el tiempo.
resolviéndolo. Claro, o sea, siempre al final va mejorando todo, vas conociendo a personas. Yo te digo, yo dentro de lo que cabe no me quejo porque me encanta, o sea, los proyectos en los que estoy metido son proyectos que
Sí.
me motivan y que quiero hacerlos bien, ¿sabes lo que te digo? Por supuesto, habrá personas que me digan, pues mira, lo que haces en YouTube es una putísima mierda, lo que haces en la escuela es una putísima mierda, o me caes mal, o no creo en ti, todo lo que tú quieras. Pero al final del día está completamente en mis manos. Hacerlo lo mejor que pueda y si de verdad lo que estoy haciendo importa, la gente lo va a apreciar y la gente lo va a usar, ¿no? Y al final, pues eso, el tiempo pone las cosas en su sitio siempre, ¿no? Y yo en ese sentido estoy contento con los embolados en los que me he metido dentro de lo que cabe, porque todos, o sea, a mí lo que me jode es no tener 48 horas todos los días para hacer todo lo que me gustaría en cada uno de ellos. ¿Sabes? Eso es lo que a mí me encantaría, tener más tiempo todos los días para hacer mucho más de lo que hago. Pero como eso no es posible, pues al final tienes que priorizar como mejor puedas, tomar las decisiones, porque también ahí yo he estado muy lento, tío. Yo he sido muy lento para O sea, he hecho cosas que no debía hacer yo durante demasiado tiempo. Por ejemplo, todavía yo sigo llevando una parte enorme de lo que es la gestión de todo, de poner en comunicación a todo
Sí,
el
sí.
mundo con todo el mundo, de
Sí, pero no
comunicarme
te
con
fías
salas de
todavía para
póker,
delegar en eso para que salga así de bien como tú quieres que salga.
Yo todavía me comunico directamente con salas de póker para la mayoría de problemas o para la mayoría de colaboraciones, si surge algo, que la mayoría de veces no, pero hay una comunicación ahí que se te va un tiempo en
Sí,
redactar un email
la
en
hostia.
inglés.
No, sí.
O sea, a mí yendo redactando emails se me va la odisea de tiempo. Pero como son cosas muy personales muchas veces, pues elijo hacerlas yo.
Sí.
Pero tengo que hacer el esfuerzo más consciente que pueda a partir de ahora por encontrar a personas que confío en ellas y por ayudarlas a que hagan esos trabajos como yo los haría. Y luego confiar en ellas también, sobre todo.
Sí.
Aprender a confiar en los demás. Que es algo que en lo que yo he fallado muchísimo. Yo he cometido, o sea, yo podría, o sea, si yo supiera todo lo que sé ahora, hace 3 años, hay muchas cosas que ahora mismo serían infinitamente mejores. Pero claro, eso también es como decir, es muy fácil decir, yo hubiera jugado bien aquí, cuando después aquí es muy fácil, lo que te digo, págale en el river si sabes las cartas que lleva, claro. Lo difícil es pagarle cuando no lo sabes, digamos, ¿no?
O
Es
sea,
un poco parecido, ¿no? Hay un refrán para eso, pero no me acuerdo de él.
noto a toro pasado, ¿no? Pero noto mucho eso que dices porque muchas veces, yo eso creo que es algo que he intentado hablar también en streamings o en tal, que me dicen, oye, ¿y por qué no estás haciendo el bono ahora? Y yo, es que hay mucho curro que tú no, o sea, tú cuando eres, por ejemplo, profesor de una escuela, coach de una escuela, imagínate, Daroca, que por ejemplo es un pedazo jugador de Cash, le tengo en la escuela. Él da la clase y a tomar por culo, básicamente. Pero yo
Claro.
no doy solo la clase de serie y ya está, que es toda la mañana y luego por la tarde darla y luego quedarme reventado. Es ver el tema de pagos, ver cómo está funcionando todo, hablar con los informáticos que tienes a dos y tienes a otro de repuesto, que tienes al CM, que tienes al diseñador de vídeos, o sea, que te hace las imágenes de las clases del mes, que tienes todo eso es una cantidad de tiempo que parece que son cosas pequeñas, pero te chupan, o sea, hacen que en vez de empezar a las 9 de la mañana a trabajar, empieces a las 11:30. Y eso todos los días, todos los
O
días, todos
más,
los días.
o
O más,
más,
más, más. Sí,
o
sí.
más, o más.
¿Y tú notas, por
Eres, al
ejemplo?
final,
Dime.
eres el pegamento que hace que todo funcione y que conecta unas cosas, unos temas con otros y tal, 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 tal.
Y la
No
putada
tiene
es que es
nada que
póker,
ver ser el
que hay
gestor.
gente muy poco especializada en eso. Que hay muy buenos informáticos, por ejemplo, pero igual no saben mucho de póker. O que hay unos muy buenos CMs, igual no saben de póker. O que hay unos muy buenos diseñadores, ¿sabes? Eso es lo complicado. Yo intentaba buscar a gente que supiese ya de póker, porque si no, el
Sí,
tiempo que perdería
es
el
lo suyo.
otro, ¡fua! Un jaleo. O sea, yo he tenido esa suerte, que es gente que sabe de póker, porque si no es muy complicado. Por ejemplo, ahora un chico está, no tanto como lo de Preflop Vision, pero sí, pues un visor de tablas para, quizás, pues en vez de que tenga esta botonera diferente como la tenemos ahora o lo que sea. Pero no tan grande como lo otro, ni tan complicado estéticamente de hacer. Y, wow, alguien que no sabe de póker es un puto jaleo, ¿sabes? O le digo, haz que haya un quiz aquí. Y dice, vale, he puesto que te estás jugando 100 de bote y que te vaya calculando cuánto vas ganando. Y yo, no, no, que tienes que decir que la gente elija qué es OR. Clean, clean, y ya está. No hay dinero jugándose, ¿sabes? Y son cosas que son muy complicadas y te llevan mucho tiempo. Y yo te quería preguntar, porque noto que es algo que te ha pasado
Me
de.
me río porque me estoy imaginando todas las cosas que haces, todas las
Sí,
que hago
sí.
yo. Y si
Es
la
un
gente no se
jaleo.
imagina.
Y a
O
nivel de. Y ahora
sea,
venía
yo.
esta pregunta, que es a nivel de Grindr. Es complicado. Es complicado juntar lo que es solo grindar con. Todo ese es un negocio de estar grindando y de repente, ¡pum!, llamada, se ha caído la web. Me cago en mi puta vida. Y sigue grindando con eso, o sigue en el stream con eso. ¿Notas
Sí.
o has sentido o sientes que tienes que demostrar algo a nivel de grind, a nivel personal?
Eso ha sido. A mí me ha causado mucho estrés personal, estando yo solo en el proyecto de mi escuela, porque, claro, si tú tienes un equipo de 6 personas, si a uno le está yendo mal, es probable que a los otros no. ¿Sabes lo que te quiero decir? Tienes ahí un poco de espacio. Yo siempre he sentido también. Creo que por ser quizás más conocido en YouTube y demás, siempre he sentido que tengo que me están mirando con lupa hasta cierto punto, ¿no? Y para. O sea, siempre he visto muchas críticas a nivel público y demás. Y al final yo lo hago lo mejor que puedo, ¿no? Lo mejor que buenamente puedo. Pero ciertamente te afecta mucho estar en muchos proyectos a la vez. Y a mí me ha afectado, por ejemplo, también a nivel emocional sentir que tengo que estar constantemente demostrando, demostrando y demostrando, a la vez que hago todas esas cosas a la vez. Y he tenido la suerte de que me ha ido razonablemente bien, la verdad, en todos estos tiempos. Ya te digo, cuando empecé en YouTube todavía en Cash, tuve la suerte de tener varios meses bastante buenos, a la vez que hacía vídeos en YouTube y eso hasta cierto punto seguramente motivó a mucha gente a seguir viéndome. También cuando me pasé a torneos, al principio pues manqueaba porque estaba jugando torneos por primera vez en 7-8 años, como es natural. Me tengo que acostumbrar a hacer ciertas cosas pues, que no hago jugando cash, jugando con 100 ciegas, como aprender con qué coño re-robar con 10 ciegas, con 15, con 20, en diferentes situaciones y aprender también a pagar más amplio, en mesas con antes, todas estas cosas. Pues requiere un tiempo en el que te vas adaptando, ¿no? Lo que yo tenía a mi favor es que. Había competido a un nivel de cash suficientemente alto como para jugar post-flop bastante razonablemente bien, diría, en términos generales. Con todo y con eso, con el tiempo, como he dedicado muchísimas horas a crear contenido y tal, pues he tenido tiempo de analizar mis propias manos, de encontrar un montón de defectos, incluso que yo también tenía, y poco a poco, pues ir mejorando como buenamente puedes, como buenamente puedes. Ya te digo, en los últimos años. Yo lo he hecho lo mejor que he sabido. Pienso que por haber estado jugando muchísimo de refesteo, ya te digo, mis últimas manos de cash fueron 550.000 manos de puro refesteo, de 3 más a 5 más, mesas sin recreacionales. Todo el trabajo que yo hice ahí sea, yo nunca llegué a conseguir, por ejemplo, lo que consiguió un Bedo o cosas así, rollo de sobresalir entre la élite. Pero yo aprendí a tener un EV win rate positivo jugando en esas mesas. Y pienso que eso me fue muy útil para luego hacer una transición a torneos y no estrellarme del todo y empezar a obtener buenos resultados en torneos y cosas de este estilo de forma relativamente temprana. Porque también en 2019-2020 yo no rentabilizaba lo que hacía en escuela ni en nada. Lo que generaba, pues lo gastaba en hacer más vídeos mayormente y tal. Pero, por ejemplo, con los resultados de torneos de 2019-2020 me compré mi casa en Japón con un buen trozo de eso. Porque tuve un año de un cuarto de millón arriba en torneos, jugando además como jugaban un tercio del tiempo de lo que juega un reg normal, porque no tengo tiempo. Juego muy poco volumen en comparación a un reg que tiene todo el tiempo del mundo para jugar todos los días sin preocupaciones.
¿Crees
He
que es así
sentido mucha presión.
injusto tratando? Perdona que te corte, si quieres seguir. Dime, dime.
No, te iba a decir que he sentido mucha presión a lo largo de los años de sentir que tengo que seguir demostrando constantemente, porque si no demuestro, eso es lo interpreta la gente como que ya está, o sea, hasta aquí has llegado, ¿sabes lo que te quiero decir? Ya no vales.
Que te estás aprovechando por vender contenido y no me lo estás demostrando día sí, día también.
Pero desde mi punto de vista es muy complicado de gestionar todo eso porque yo intento hacer todo lo que hago lo mejor que puedo. Y ya te digo, ahora mismo estoy en un punto en el que no me preocupa demasiado. Porque como estoy tomando decisiones muy conscientes en las que voy a ganar tiempo, yo creo que voy a ser capaz en algún momento de este año y el próximo de construir una realidad en la que yo no gestiono mi escuela, en la que yo simplemente soy un
Llevas
profesor.
tiempo
Yo
pensando
quiero...
eso, ¿eh? Yo también, ¿eh? Pero me refiero que es más complicado que
Estoy en
parece,
ello.
yo creo.
Yo estoy desenredando poquito a poco. Cada mes voy
Ya.
haciendo pequeños cambios que me ayudan a ganar un
A tener
poquito
unas
más de
horitas
tiempo.
más.
Yo ya he hecho mucho. Sí, yo ya he ganado muchas horas con los cambios que he ido haciendo a lo largo de los últimos 18 meses, vamos a decir. Muchísimas horas he ganado, ¿eh? No te lo imaginas. Pero hace falta mucho más. Yo quiero llegar a una realidad en la que yo soy un profesor de mi propia escuela, pero yo no la gestiono. Quiero llegar a una realidad en la que soy
Eso sería
uno
mi
más
puto
creando
sueño. O
contenido.
sea, dando la clase y pum, me olvido. Eso sería. Oh, Dios. Eso sería la hostia.
Yo creo que lo voy a llegar a conseguir porque es que estoy muy mentalizado con eso y es que llevo ya muchos meses trabajando en ello. Por eso he creado una oficina ahora en Tokio para atraer a gente, entrenarles y entrenar a personas que sean capaces de entrenar a otras personas. Es decir, tengo que encontrar la manera de separarme de todo, pero a la vez hacerlo de tal manera que todo funcione correctamente. Porque claro, no quieres abandonar las cosas y porque si las abandonas y no hay una persona adecuadamente entrenada haciéndolas, se te va toda la mierda.
Y
Entonces, yo espero poder ganar tiempo que poder dedicar a ser jugador. Y te digo una cosa, ni siquiera tengo claro que quiera ser creador de contenido a tiempo completo. Es muy probable que me... O sea, ya estoy empezando a hacer cosas prácticamente solo cuando viajo a torneos o cosas de este estilo. A mí no me
sea, jugar a tu
parece... O sea,
bola.
me parece muy probable una realidad en la que juego, hago vlogs y cosas de este estilo cuando voy a torneos de póker en vivo unas pocas veces al año, cosas de este estilo, cuando estoy en casa no me distraigo, me
Ahí haces
centro en jugar,
promo, haces
aprender, atender la
tal, y ahí te
escuela.
olvidas de hacer el trabajo de promo, ¿no? Y ya a partir de ahí tu
A hago
vida
mis
separada.
hago mis streamings de vez en cuando me apetezca jugar torneos chulos. Es que también te digo una cosa, teniendo dos canales de YouTube, ni siquiera necesito usar el de vlogs para promocionar la escuela. Sea, yo, si tú miras mis vlogs, ¿en cada cuántos promociono mi escuela a día de hoy? Cada 3 o 4
Sí,
vídeos
y
meto un anuncio igual.
en el de póker puedes coger de contenido de streams resubidos, metes un poco de edit diferente y puedes tenerlo funcionando todo el rato, sí.
Y además, promocionando la escuela, te cargas el rendimiento de YouTube porque no puedes ponerte a hablar de cosas que no le interesa al gran público.
Claro.
Porque entonces la retención de audiencia del vídeo se te va a la mierda. Así que yo, cuando haga vlogs en YouTube, intentaré hacerlos para que funcionen bien, por encima de promocionar cosas. Y si promocionamos cosas, pues lo ideal sería hacerlo de forma muy inteligente y muy orgánica, en plan de que no sea algo que te impida, que no corte la historia que estás
Sí.
contando en el vídeo, porque entonces no estás haciendo un buen vídeo, básicamente, ¿no?
Y yo noto que,
¿Qué
o
me ibas a
sea,
preguntar?
sí, que Luego me apetece comentar un poco más sobre esto, porque me parece un temón súper interesante. Y es, o sea, yo creo que he notado, obviamente, desde el desconocimiento, como esas ganas, no de revancha, pero tampoco de, sí, se puede decir como de callar bocas, en plan de, mira, ya he dejado en paz, he conseguido esto, como ganas de llegar a ese punto, de decir, lo voy a hacer o a volver a hacer o lo que sea. Y en
Me
algún
sería muy
momento,
dulce.
¿en algún momento has dudado de que sea lo que realmente quieres eso? ¿Qué es lo que se espera que
He
tienes que querer, pero que
dudado.
igual no es lo que más te apetece y digas, tío, no me apetece. Realmente no es lo que quiero y sin ser lo que quiero, no sé si soy capaz de conseguirlo. ¿Sabes lo que te quiero? No sé si me he explicado bien.
Perfectamente. He dudado por momentos en situaciones en las que, por ejemplo, recién casado, me he imaginado diciendo, pues mira, a nivel de creador de contenido, ya estoy bien donde estoy, atiendo la escuela de forma relajada, me centro en atender a la gente que ya tengo, me apunto a clases de japonés, aprendo a hablar japonés bien, tengo hijos y viviendo en una zona maravillosa donde vivo en Japón, preciosa. Ahora justo además están floreciendo todos los cerezos, se pone todo absolutamente precioso. Vivo. Y me centro en disfrutar de la vida, porque puedo vivir una vida preciosa, la verdad, sin todo este jaleo. Pero a la vez, yo dentro de mí tengo a una persona a la que le gusta crear cosas, a la que le encanta competir, me encanta superarme, me encanta la sensación esa. También tengo dentro de mí a un competidor. Desde que era pequeño siempre me ha encantado, como te decía, competir en videojuegos y cosas de este estilo. Yo ya sé lo que es ser muy bueno en algo, por suerte desde que era pequeño. Y me gusta mucho también esa sensación de sentir que soy respetado en el ámbito de trabajo que hago, ¿no? Hay una parte de mí que considera muy dulce la idea de hacer un comeback muy fuerte en el póker jugando a tiempo completo. Pero todavía no estoy en ese lugar en el que puedo hacerlo al 100% porque todavía no he podido delegar la gestión de mi escuela ni he terminado la creación de contenido que tengo prevista para mi escuela. Voy poquito a poco construyendo y cada
¿Y
vez hay
te ha
más
pasado que lo
cosas,
has
¿no? Siempre
intentado
es.
sin haber delegado y una polla, básicamente, ¿no?
Me ha pasado delegar co cosas sin entrenar a la persona. Volver a ese tema un mes y medio después y encontrarme un desastre. Cosa la cual es una putada, porque cuando te encuentras ese desastre, dices, hostia, pensaba que había ganado un tiempo que realmente no había ganado. Esto no estaba bien atendido, está todo hecho una mierda y tengo aquí un fuego que apagar. Eso me ha pasado también. Por eso ya te digo, creo que es importante también el tema de entrenar muy bien a las personas que están contigo. Y para que algo funcione bien, tienes que encontrar a personas que la gente no las conoce, pero que son tan importantes como tú para llevar adelante todo. ¿Sabes? Tienes que encontrar a personas en las que confías plenamente, en las que pones la mano en el fuego y en que van a saber hacer las cosas bien. Y si yo consigo encontrar y creo que tengo ese equipo, pero necesitaré incrementar el equipo también y necesitaré entrenar a ese equipo y demás, yo creo que la verdad es que tengo la suerte de estar en una situación muy bonita porque tengo muchos proyectos que me ilusionan por separado, me estresan todos a la vez, pero si consigo hacer las cosas bien y las estoy haciendo cada vez mejor, yo creo que puede valer la pena. Puede valer la pena. Pero sí que es cierto que a veces dices, hostia, estoy hasta los cojones de
¿Para
todo,
qué, no? O sea, ¿para qué
me
tanto
apunto a clases
estrés?
de
Es mi vida
japonés.
y la de nadie más. ¿Sabes?
Es tu vida, al final estás expuesto a un montón de opiniones, a un montón de mierdas que tampoco es que las hayas pedido, pero te llegan igualmente. A mí, tío, yo también valoro estar tranquilo, ¿sabes lo que te digo? Estar tranquilo con mi vida y centrarme en hacer todo lo que hago, pues lo mejor que puedo, ¿sabes? Y siempre hay muchas distracciones y muchas cosas que no, que tampoco estás pidiendo que te sucedan, pero te suceden y tienes que lidiar con ellas.
O sea, añoras también, imagino, como también me pasa a mí, el hecho de estar a grindar y a tomar por culo y no te tienes que preocupar de nada más. Que, obviamente, la parte positiva que tiene el tema de escuela y demás son pues ingresos recurrentes con mucha menos varianza que lo que es estar grindando 24-7. Es decir, que es algo que una vez pruebas dices, hostia, eso es bastante egoístoso, porque es como más... no sé si trabajo, pero es como también como crear una empresa, es como crear algo... Es algo muy gustoso por dentro, porque te llena, hay muchos problemas nuevos cada día, hay, vas subiendo, vas mejorando, vas cambiando cosas... Es como
es
los
divertido.
Sims.
Yo creo que crear una empresa es algo maravilloso, si consigues crear una buena empresa. Es un proceso precioso. Si te reúnes de personas que te gustan también, que eso es muy importante, tener la suerte de poder trabajar con personas que te caen bien. Y yo en ese sentido soy... Tengo la suerte de haber sido muy selectivo y de haber elegido bien. Casi siempre. Y tengo un equipo de puta madre. ¿Sabes lo que te digo? O sea, me mola mucho trabajar con la gente que trabajo.
Y es que te la
había una
juegas
cosa que me has dicho al
doblemente.
principio de la pregunta.
Dime.
Ah, vale, ya me acuerdo. Sí, eso, que eso está de puta madre. Si el problema es cuando tienes que ser tú todo a la vez. Ahí es cuando es un poco complicado. Porque si tienes que ser tú la cara de tu empresa, digamos,
Y
el
el que
que gestiona que
gestiona.
todo funcione. Y el que crea y el que a la vez su reputación hasta cierto punto repercute en que tu empresa vaya mejor o peor, pues tienes muchas presiones a la vez. Eso es, eso pues el que lo viva pues sabrá lo que significa. El que no lo viva pues tendrá muchas opiniones, pero no sabe realmente lo que es.
Sí, sí.
Tú, o sea, por eso, es una de las cosas que ya te digo, que de esta entrevista me resultaba interesante porque yo sé que tú sabes lo que es eso. Probablemente mejor que casi nadie. Por eso sabía que tú y yo tendríamos mucha... ¿Cuál es la palabra?
Sí,
Nos
conocemos esos
conoceríamos sin
sentimientos
conocernos.
Que son de decir, hostia, de
Nos
repente tengo,
entenderíamos.
sí, menos tiempo para grindar de esta manera tan despreocupada, intento ponerme a grindar como un puto enfermo todos los días, de repente empiezan a venir problemas porque has desatendido otras áreas que tenías que haber estado atendiendo, vuelves a lo de antes y de repente llega un momento que explotas, literalmente. Porque mucha gente se preguntará, pero Ceros, ¿por qué coño no haces Twitch todo el rato? Porque tú con Twitch, en verdad, hostia. No, no sé los números que manejabas cuando empezaste a hacer un poco seguido, pero... ¡Wow! O sea, eras más grande que el canal. Eras el Lex Beldwis, ¿no? A nivel español. O sea, tendrías seis... No sé, en torneos 5.000 viewers, algo de eso. Los subs iban así como la puta espuma.
Tuve un... También es que yo hago streams muy a menudo a veces cuando hay series de torneos. También hay torneos más grandes que mostrar, o sea, no es lo mismo que hacerlos cuando no hay nada importante jugándose o cosas de este estilo. En Twitch, yo lo he pensado, pero es un problema, porque en Japón el problema que tengo es que si quiero jugar torneos, los torneos empiezan a las 12, 1 de la madrugada y acaban a las 10, 11 de la mañana. Entonces, vives de noche. Y yo he llegado un poco a la conclusión de que no me importa hacer eso un par de meses al año, pero ir con el ciclo solar es mucho mejor a nivel de salud. Es muy importante que te dé la luz del
pruebas,
sol.
Yo también una vez lo probé y dije, es que no cambio esto por nada.
Entonces, yo jugaré torneos en stream y cosas de este estilo, pero no puedo hacer de ello
sea
una
tu
profesión.
Rutina.
No quiero que sea mi rutina. Y respondiendo a tu pregunta, yo llegué a tener una media de 4.500 viewers más o menos hasta octubre o noviembre de este año pasado. Durante 30 streams seguidos, algo así. 4.500, 5.000 viewers. Y a finales del año pasado, por todo este tema que te comento de los horarios, estando en Japón, llegué un poco a la conclusión, también por interés personal, de que me apetecía no estar haciendo eso, concretamente en torneos, y que me gustaba mucho más la idea de volver a darle una temporada a Cash Games. Porque por horarios me coincide mucho mejor y porque ya llega un punto en el que disfruto ambas modalidades por igual prácticamente. Me gusta muchísimo jugar torneos, pero también aprecio la libertad que te da jugar Cash Games, iniciar una sesión e irte cuando te da la gana. Cosa de la cual en torneos no la tienes. En torneos a lo mejor estás de puta madre para iniciar una sesión a las 12, pero hay días que matarías por irte a las 6 p.m., pero te quedan dos torneos ahí colgados y tienes que estar 5 horas más porque tampoco los quieres tirar. Entonces, empecé con la idea de jugar Cash Games. O sea, jugar Cash Games cuando no haya que jugar torneos importantes, básicamente. Y empecé a hacer Twitch con eso. Y me di cuenta de que acto y seguido, mitad de audiencia, tío. Jugando Cash versus jugar torneos.
Y mitad audiencia,
pero
que era
bueno,
una locura. Serían 1.200 o lo que sea, pero sería mucha gente.
1.000, 1.500 de jugando cash. Por ahí, quizás en algunos momentos, 2.000. No estoy seguro de la media jugando cash ahora mismo, la verdad, no lo he mirado. Pero muchos menos, muchísimos menos. O sea, en torneos era muchísimo.
Torneos es otro rollo.
Torneos, yo entiendo. O sea, torneos, yo entiendo también que estaba jugando, pues eso, series gordas y tal. Si juego torneos, a lo mejor en un mes de mierda de torneos, a lo mejor consigo una media de 3.000, mucho menos. Pero siguen siendo 3.000. Y jugando cash, notaba, digo, hostia, es muchísimo menos. Ha llegado un punto, tío, en el que, sinceramente, a día de hoy no tengo claro exactamente qué quiero hacer con eso. Porque yo tengo relativamente claro que quiero seguir jugando cash, pero no sé cómo, no estoy 100% seguro de cuánto de ello quiero hacer en Twitch. Porque si yo empiezo a tener la mitad de números que tengo ahora o menos de la mitad de números porque elijo jugar algo que no es tan popular, el día de mañana me va a repercutir en que si encuentro sponsors para vídeos de YouTube, para cosas de este estilo, van a entender que mi contenido vale la mitad, porque me ve la mitad de gente. Y eso es más serio de lo que parece. Porque si quieres que todo tire bien, todos normalmente tenemos interés en que las cosas salgan lo mejor posible, ¿no? Si eres creador de contenido, quieres que te vea cuanta más gente posible y demás. Y todo eso. Eso es una cosa que dices, hostia, pues a lo mejor casi prefiero ser streamer 2 meses al año que voy a jugar torneos y no serlo todo el tiempo y jugar por mi propia cuenta, estudiar. Ya te digo, yo es que ya estoy en un punto en el que, por ejemplo, en el canal de vlogs, el año pasado tomé la decisión de decir, yo no hago vlogs, salvo que tenga un muy buen motivo para hacerlos. Y eso es lo que estoy haciendo. Hago vlogs cuando tengo un muy buen motivo para hacerlos, si no, no estoy subiendo vlogs, no estoy grabando nada. Y los haré. O sea, ya te digo, es que yo no descarto un futuro en el que termino la escuela, en el que tengo todo controlado y me hago un tour anual en el que hago un Adrián Mateos y me juego todo lo que exista. Y te hago 100 vídeos en un año, ¿sabes? O sea, yo no descarto un futuro en el que algo así pueda llegar a suceder. O sea, 100 vídeos exagerado, porque con los vídeos que hacemos, 100 en un año ni de coña, pero bueno, ya me entiendes. Hago un montonazo, me juego 100 torneos de póker en vivo en un año, alguna cosa así. Y viajo todo el tiempo y hago vlogs todo el puto día. O sea, a día de hoy no lo haría porque no puedo desatender otras cosas que tengo entre manos. A lo mejor el día de mañana ese nunca llega porque resulta que ahora tengo hijos el año que viene y me gusta estar con ellos. O sea, lo que te digo es que no lo
Sí,
sé.
sí.
Pero, o sea, yo no descarto ningún futuro. O sea, yo le tengo mucho cariño a mi canal de vlogs. Es posible que algún día termine mis proyectos y me dedique a grabar cerezos en flor y suba vídeos a que los ven 5.000 personas. ¿Sabes lo que te digo? Yo no sé lo que voy a hacer en el futuro con ese canal, pero de momento lo cuido. Cuando haga algo que vale la pena, lo cuido y subo algo que mole. Y con el canal de póker, en la medida de lo posible, lo mismo. Pero a la vez, en lugar de forzar a hacer cosas que no funcionan igual de bien, igual simplemente lo más correcto es no hacer nada que no funcione
Eso te
bien,
iba a decir.
solamente aparecer cuando tienes algo verdaderamente bueno que mostrar y el resto del tiempo, encantado de la vida, uso ese tiempo para hacer cosas que me gusta hacer, como jugar por mi propia cuenta, estudiar por mi propia cuenta, hacer vídeos para la escuela o completar ese proyecto que lo quiero completar. Y en algún momento quiero tener yo, o sea, yo lo que quiero hacer con mi escuela es crear yo toda la base de los contenidos, conectar todo de puta madre, rollo que la gente llegue a la escuela y tenga todo perfectísimo explicado con vídeos muy, muy bien hechos y que lo expliquen todo lo mejor posible. Y luego a partir de ahí a lo mejor contratar a profesores que den clases semanales, algo más parecido a lo que haces tú quizás, ya como el extra de estar, de que esté vivo. Y a lo mejor crear un portal de noticias, contratar a redactores. No sé si me quiero
Sí.
meter en ese mundo todavía, pero no es algo que lo descarte, porque podría hacerlo si quisiera. Y estoy un poco ahí en este momento, justamente. O sea, yo voy a volver a Twitch. Y voy a volver a hacer un montonazo de vídeos de cash y cosas de este estilo, porque también quiero tener ese proceso en el que creo contenido para la escuela, en el que estoy aprendiendo cosas y explicando las cosas que voy aprendiendo y todo eso. Quiero tener todo ese proceso, pero una vez haya creado el contenido entero de mi escuela, es muy poco probable que yo quiera hacer contenido de estrategia a nivel público. Muy poco probable, porque no es lo que me mueve o lo que me movió para empezar a hacer contenido en YouTube. Me guía el sentido de que quiero hacerlo bien. No sufro al hacerlo, es decir, me gusta hacerlo. Es solo que hay cosas que creo que me gustarán más, o es posible que vivir en solitario, como siempre yo he vivido, es posible que me guste más como estilo de vida que ser un creador de contenido a tiempo completo. Es muy probable que yo no quiera ser un youtuber a tiempo completo o un Twitch streamer a tiempo completo. No lo estoy siendo.
Ya,
Y es
es
poco
que
probable que lo quiera ser.
eso es lo que estaba
Salvo que cambie
pensando.
algo en mi vida. No lo sé.
Es que yo lo que estaba pensando ahora mismo, a nivel ahora hablando tanto de tantos números que hablamos y de estudio de tal, es que igual estamos pensando en creadores de contenido tipo Ibai que hablan de Just Chatting, hacen variety, hacen tal, de repente salen un no sé qué, tienen una saga, tienen un Twitch Rivals, yo qué sé, cualquier mierda. Y esa gente sí que se puede permitir hacer contenido todos los putos días o todas las semanas. Pero igual como creador de contenido de póker, igual hay momentos en los que no tienes que abrirte la sesión de spins de la mañana porque no es tan interesante y haces que baje la media de tu canal. Igual tienes que abrir solo el momento de torneos de las scoop que vienen dentro de 3 semanas, por ejemplo. Y que el póker es un contenido que se tiene que
Y cuando
crear a
no,
nivel estacional.
creo que es probable que eso sea una buena idea. Apareces por las Scoops, apareces por las W Cups, apareces por las W Shop cuando hay
Aprovechas
W
para
Shop,
grabar un montón de
apareces por...
contenido y lo vas dividiendo y lo vas sacando.
Hay un eventazo a Bahamas, vas a Bahamas, grabas videazos en Bahamas, vas haciendo cosas estacionales efectivamente y ahí a lo mejor hay temporadas de un mes en las que desapareces. Lo bueno de cómo funciona YouTube a día de hoy es que como YouTube valora la calidad, si tú te pegas un parón de 5 meses y vuelves con un buen vídeo, el buen vídeo pilla visitas. Eso es lo bonito de YouTube. No es tan importante ser regular como lo era antes.
Y como lo es en Twitch. Twitch creo que sí
O
que es
como lo...
importante.
Twitch puede ser más importante, pero yo por lo menos tengo la suerte de que siento de que si... Subo un vídeo a YouTube que es un buen vídeo de YouTube y al final digo, oye, gente, que vuelva a Twitch. Yo tengo la sensación de que puedo no perder a mi audiencia. Pero a la vez, no tengo claro que quiera ser un creador de contenido a
Sí,
tiempo
sí.
completo, a pesar de que en los próximos años seguramente lo sea.